Buenas noches y bienvenidos a Grupete de Noche. Efectivamente, el próximo premio Ondas. ¿Qué tal estáis, compañeros?
Pues sorprendidos con tal noticia. Me voy preparando el discurso.
Buenas noches, compañero. ¿Qué tal? Yo hoy muy contenta.
Yo hoy un poco nervioso porque ha venido el jefe.
El Buenas jefe infiltrado. Noches. Hola, ¿qué tal?
Enric Sánchez, ¿qué tal estás?
Muy bien, el jefe del local, no del programa.
Que quede claro, que por si acaso.
Claro, es importante porque a lo mejor alguien dice, ah, que todo esto era de Enric. No.
Por ahora.
Míos son los micros. De momento.
Por ahora, porque si de repente pegamos el pelotazo.
No, entonces sí.
Ah.
Sí, sí, sí. Vale. O sea, yo soy de los que cuando las cosas van bien, me apunto el tanto.
Muy bien.
Cuando va mal, me desvinculo.
Pues prepárate, porque vale. Se viene.
Vale, perfecto. Entonces soy el jefe, sí, de todo.
¿Qué te vas a tomar esta noche con nosotros?
Pues, ¿queréis que haga un poco de postureo o queréis que tome lo que tomo yo normalmente cuando salgo?
Grupete es todo mentira.
Vale, pues entonces un gin tonic, bueno, un whisky doble.
Bueno.
Bueno.
Muy buena hora, para el whisky.
¿Qué hora es? Porque, claro, en teoría, el podcast...
Estamos de madrugada.
Vale.
Sí, estamos...
Sí, sí. Porque yo sé que el podcast uno lo puede escuchar cuando quiera.
En la pared de al lado está Mara Torres.
Vale.
Haciendo el faro.
Buenas noches, vale. ¿Qué pseudónimo vas a querer que utilicemos al principio de esta conversación?
O sea, es ese rollo.
Sí.
Es el rollo un poco de... ¿Qué te dice a ti el mar? ¿No? Es ese rollo.
Este es el rollo de Grupete.
Vale, perfecto.
Eso es así.
Perfecto, no por ponerme en el tono un poco.
Más o menos.
Vale.
¿Y vosotros, compañeros, qué queréis tomar hoy?
Yo hoy estoy de caña. Una caña, por favor. Sobre todo para el tema que vamos a tratar.
Yo para el tema que vamos a tratar, el grandísimo mito, me voy a pedir una cerveza, que no hay bebida que me dé más asco y sobre la que más me han engañado en la vida.
Muy bien.
Pues yo una compita de Lambrusco que se me da muy bien y que entre Conchita.
Que entre Conchita.
Andrea, fíjate tú qué sorpresa, que me han vuelto a dar plantón. Mira, igual lo que necesito es un grupete.
Uy, pues yo esto no me lo como sola. Espera. Dani, baja, que la nena está fatality. Tenemos que hacer grupete hoy.
Mira que sois, ¿eh? Pero vamos, que yo esto no me lo pierdo. Cojo un vino y en un momento estoy ahí.
Oye,
¿y si lo hacemos podcast?
Ay, mira, sí, un podcast, que no lo ha hecho nadie.
Pues mirad, ¿sabéis lo que os digo? Que si las nenas quieren podcast, hacemos un podcast. ¡Dale, Conchita!
Grupete de noche, con Andrea Montero, Dani Blázquez y Alberto García.
Bueno, buenas noches. Hoy vamos a desmitificar mitos, ¿verdad, compañeros?
Sí, yo creo que además tenemos el invitado ideal, porque para esto necesitamos una persona con experiencia, una persona mayor.
¿No? Una persona mítica, de hecho. Claro.
Que haya vivido mucho y Enrique es perfecto para esto.
Absolutamente, Alberto. ¿Tú cómo estás? Tú estás muy cerquita de él.
Yo, ¿por qué lares estamos moviendo esto, compañero?
No, okay.
No me pongas nervioso, que ya lo estaba cuando he entrado.
¿Vas a desmitificar muchos mitos hoy?
Sí, voy a hacer la gran declaración de hemos sido engañados y ahora vamos a desarrollar por qué.
Vale, yo creo que el primer mito que se nos viene dado desde que nacemos es que nos hacen creer que somos especiales y únicos.
Y únicos. Mm. ¿Qué opinas tú, Enric?
Me habéis mirado los tres a la vez como diciendo, venga, empieza a desarrollar. Yo creo que sí, que somos especiales y únicos. Lo que pasa es que lo que nos hacen creer no es que seamos especiales y únicos. Es que somos especiales, únicos y mejores que los demás. Mm. Ese es el mito.
Wow.
Claro. Ante esto, ¿qué podemos decir? Hombre, yo creo que un poquito mejor que algunos soy. Pero tampoco soy tan especial. Quiero decir, maricones así graciosos... Y monillos, ¿por qué no decirlo? Pues hay muchos. Solo tienes que salir un sábado por la noche e irte al baño, que es el club de la comedia. Pero bueno, si no me lo creo yo, ¿quién se lo va a creer?
Yo estoy totalmente en desacuerdo, me refiero. Es verdad que en esta mesa somos muy únicos y especiales y tenemos muchísimo talento, pero hay mil
y
como
nosotros. Y muchísima humildad. Eso es lo que nos brota.
Mira, vale ya con lo de la humildad. Estoy de la tarita hasta de es que tengo el síndrome del impostor. Mira, estoy del síndrome del impostor, no te digo hasta dónde. Si soy la hostia, sí lo soy. ¿Y qué?
¿Qué pasa? Pero, escúchame, ¿entonces el síndrome del impostor es un mito que has desmitificado?
Lo acabo de hacer ahora mismo, en directo para toda España.
Muy bien, pues yo creo que hay mil como nosotros y que es muy difícil marcar la diferencia. Lo que pasa es que nos movemos en círculos tan cerrados que nos hacen creer que lo nuestro es especial. Es como cuando entras en Twitter y te crees que la verdad absoluta está solo en Twitter. Y luego sales al mundo real y es un círculo mucho más amplio. Pues eso creo yo.
¿Puedo abrir un melón?
No.
No.
Ah, aquí no puede, rompemos, vale. rompemos cocos.
Rompe el coco.
Ah, coco. Vale, vale. ¿Puedo romper un coco?
Rompe el coco.
Eso y sí, debes. ¿No?
Es que estoy... me ha dado una idea, Andrea, con lo que ha dicho. Y he pensado que a lo mejor nos juntamos con la gente que no se parece en nada a nosotros para ser especiales. De forma inconsciente, ¿eh? O sea, a lo mejor nadie en nuestro grupo es como nosotros, no porque seamos muy especiales, sino porque necesitamos gente diferente.
Que nos haga el contraste.
Que nos haga el contraste. Y entonces en otro grupo sí hay otra Andrea. Pero en tu grupo nunca habrá una Andrea, porque ya estás tú.
Estás queriendo decir
Andrea,
que Andrea
le está
Montero
haciendo muchísima gracia esto que estás diciendo.
No es única y especial.
Bueno, hay otras Andreas Monteros por ahí, en otros grupos de...
¿Otro y prototipo? En otros podcasts también.
Sí, también, también, sobre todo. Hay otros prototipos de Andreas Monteros. O sea, Andrea Montero es un prototipo de persona. Y este eso prototipo sí de persona está en otros grupos.
Tienes toda la razón. Y yo creía que esto yo no lo hacía por ego. Es decir, yo siempre rechazo a la gente que se parece a mí para destacar en mi grupo.
Claro, te hacen
creía
espejo
que era una cosa de ego, pero ahora veo que es una cosa de supervivencia, sí, prácticamente.
Sí, sí. Es pura supervivencia, sí.
O sea, claro.
¿Vosotros no creéis que la vida es mucho más fácil creyéndote especial y único? Porque esto lo ha arrastrado como mucha gente, ¿no? En plan, joder, me han hecho creer que era especial y luego no he conseguido lo que quería. Pero sí, es mucho más fácil creerse que eres especial y único, ¿no?
Bueno, yo es que creo que eso le pasa a la gente mediocre.
¿La que se lo cree?
La que se lo cree y luego no le pasa nada especial es porque es bastante mediocre.
¿Pero qué significa ser mediocre?
Menudo coco.
O sea, para mí ser mediocre es un poco que vas viviendo la vida como te viene. Entonces esperas que las cosas te caigan solas.
O sea, un besazo a la clase obrera de parte de Andrea Montero. Obrera pero con clase.
Mediocre igual a conformista, entonces.
Sí, absolutamente es lo que se me viene a la mente cuando pienso en alguien mediocre.
Qué bien vas a caer a la gente cuando escuchen esto.
Pero espera, yo creo que... Perdón, es que estoy acaparando el podcast.
No, por favor.
Quería hacer esto y lo estoy haciendo.
Acaparanos para que...
Ah, vale. Es que, creo que es más grave lo que has dicho tú, Alberto, que lo que ha dicho Andrea. Porque Andrea ha dicho mediocres y tú lo has unido a la clase obrera.
Absolutamente.
Uy, madre mía.
Absolutamente.
Que no quede yo de nada, ¿eh?
No,
si
estoy
parado de larga duración.
No, si es que es así, porque también hay gente de clase alta mediocre.
Claro,
que se conforma.
¿Por qué tú has pensado que la clase obrera era mediocre? Lo has dicho tú, ¿eh? No ella.
Bueno, pues esto ha sido todo. Vamos a... A dar las gracias al Estudio 729, al que no pienso volver.
No, pero esto es para hablar de los perjuicios, que fíjate que al final nos salen los perjuicios solos.
Absolutamente, es verdad. ¿El trabajo dignifica? Hablando de casa sobre...
Pues mira, el trabajo dignifica,
creo que
si eres rico. Si no, no. A mí que me dignifica irme yo ahora a una putita tienda 8 horas a poner una sonrisa que no se la cree nadie. Pues a mí no me dignifica.
Un beso a tu jefe.
Un beso a mi jefe que un beso.
Que un beso.
Dignifica ser buena gente, ¿no? Y portarse bien. Pero bueno, trabajar no dignifica. Ser la mano de obra de un
Pepito Grillo
millonario. Pues si no te gusta, no me traigas, Andrea Montero. Es que claro, queremos el contrapunto.
Tú, ¿no? La jefa eres tú, ¿no?
Hombre, ah, vale. Absolutamente.
Vale, vale.
¿Lo has dudado?
Me ha pagado ella el AVE y todo, y el Cabify para venir al estudio.
Pues sí.
¿Qué estudio, chicos? ¿Que estamos en un bar?
Pues eso, que dignifica ser buena gente y no trabajar, no ser la mano de obra de un multimillonario que está en su casa contando billetes, ¿no?
Uy, yo tampoco estoy de acuerdo, perdón, ¿eh?
No, si te hemos traído para esto.
Claro, es que ahora va a hablar la clase alta.
¿Cómo? No, en absoluto. Pero ¿por qué trabajar es trabajar para un millonario que está en su casa? O sea, ese estereotipo que acabas de hacer ahora.
Es que somos muy estereotipos.
Se nos está cayendo el programa con el invitado, ¿eh?
Es que, o sea, no toda la gente que monta una empresa es un millonario que está en su casa. O toda la gente que emplea a alguien.
Es que es empresario.
Claro. Pero son estos emprendedores que emprenden con un buen millón que le han dado de su casa de antes.
Yo he emprendido sin dinero, o sea, sin que nadie me dé ni un duro. Y cuesta mucho. Entonces, cuando emprendes y montas algo y estás ahí como pasándolo mal y tal, y de repente alguien dice, bueno, claro, los que tienen empresas que son todos millonarios. Hostia, a mí me duele un poco. Porque es
mentira. ¿Dónde están mis millones?
¿Dónde están mis millones? Claro, no ojalá serlo, también te digo, ojalá serlo. Entonces, esto, yo creo que el trabajo sí dignifica, pero tiene que ser un trabajo que te guste.
Es que yo iba a decir exactamente eso, porque en mi caso sí que me dignifica porque me encanta mi trabajo. Entonces,
no te estoy reconociendo nada hoy, Andrea.
¿Perdona?
No te estoy reconociendo. Debe ser el embrujo de Enric Sánchez.
Debe ser. O las horas que son. Debe ser también. Que no me apetece discutir.
Las 3 de la madrugada.
Pero creo que sí dignifica. O sea, sí dignifica cuando tienes unas buenas condiciones. Tampoco estoy a favor de trabajar de lo que te gusta y es tu sueño por cualquier mierda que me ha pasado. Y decir, no, es que tengo que estar aquí porque este era mi sueño, aunque esté cambiando putos cubos de basura, este era mi sueño, cambiarlos en una serie y me están pagando una mierda. No, eso no. O sea, no tenemos que comer cualquier cosa.
Si pudiera haber soluciones, respirar sin pulmones, crecer sin jugar.
A raíz de esto, quiero romper un coco y es si la vida es más fácil con dinero. Porque siempre nos han vendido que el dinero no da la felicidad, ese es otro mito. Y estoy absolutamente en desacuerdo.
Es que me parece, la pregunta se responde sola, quiero decir. ¿Cómo no va a ser la vida más fácil con dinero?
¿Y más feliz?
Hombre, por supuesto que sí. Vamos, a mí, yo prefiero llorar con una casa pagada, no sé tú.
Yo creo que es más cómoda, más feliz no tiene por qué. O sea, tú puedes... O sea, a mí ahora me dan 10 millones de euros y seguramente pues viviré una vida muy cómoda. Pero si al día siguiente se muere mi madre, pues hombre, por más que tenga los 10 millones de euros, pues no estaré feliz. O sea, la felicidad yo creo que es... igual me estoy poniendo muy serio.
No, lo
que está ocurriendo es que estamos contrastando la vida, no desmintiendo a la vida.
Ah, claro. O sea, ¿qué tenemos? ¿Yo qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi papel?
No. Decir...
¿Tu papel? El que
¿Te crees el mito o no te lo crees?
Ah, ¿qué mito es?
El dinero no da la felicidad.
Mentira. El dinero...
Mentira.
El dinero ayuda a que estés más cómodo y la comodidad, en muchos casos, es felicidad.
Mitos de la carrera universitaria.
Pues ojalá te pudiera contestar a unos, pero como no pasé de la ESO, pues aquí estamos. Un besazo a todos.
¿Sirve o no sirve de algo? Pues yo, como sobrecualificado, en paro, diré que no.
Es que... Yo no tengo carrera, dejé 3, no sé si lo sabéis, lo he contado en varias ocasiones. Yo dejé periodismo, luego dejé marketing, luego dejé publicidad.
Y la carrera de Nazareno, la dejaste también.
Carrera de Nazareno. Y he llegado lejos, yo tengo un grado superior y no digo que sea, o sea, no digo que la carrera, no endemonizo, no sé si se dice así, pero bueno.
Pero no es el camino
pero
fácil
no es el camino,
carrera máster, no tendrás trabajo,
¿no? No es el único camino para nada y una carrera no te da siempre el éxito. Que yo sufrí muchísimo cuando dejé la primera carrera, periodismo, porque pensé, me voy a un grado superior, esto es de gente tonta,
es
o
un
sea,
fracaso,
los prejuicios,
claro.
Es un fracaso, me han vendido toda la vida que si no iba a carrera iba a ser una fracasada y tal. Entonces, creo que es un mito completamente que hay que derrumbar ya.
¿Tú qué crees?
Yo, vamos, por supuesto, o sea, yo creo que una carrera hoy en día, a lo mejor en el pasado sí, pero hoy en día no sirve para absolutamente nada. Pero para nada. O sea, yo hice la carrera de periodismo, no la terminé tampoco y no me ha servido para nada. Y sobre todo, lo que estudié en periodismo no tiene nada que ver con el mercado laboral. Nada. O sea, era otra película.
Era otra movida.
Y luego tengo amigos que tienen un grado superior o un grado medio. Tengo uno en concreto que tiene un grado medio de marketing que ahora mismo es vicepresidente de una empresa. Y gana más que todo el grupo.
¿Ah,
o sea,
sí? Pues preséntanoslo un poco.
Sí, os lo presentaré. Pero quiero decir que ahí ya depende de la actitud y de la suerte que tengas en la vida, de muchas cosas, lo de la carrera.
Pues un saludito aquí a la Rey Juan Carlos, a la Politécnica y a todas ellas.
Sí, no, o sea, no es que sea malo, es que hay otros caminos. O sea, por ejemplo, alguien que se quiere dedicar a Derecho, es que depende de la carrera también.
No, claro.
Alguien que se quiere dedicar a Derecho, pocas vías hay más,
sí.
Pero es verdad lo que dice Enric. Y sobre todo influye el talento, que aquí lo tenemos.
Por si nadie se había dado cuenta todavía.
Claro.
¿Y el amor es para toda la vida o no?
Uy, no. ¿Qué va?
Este es un mito que gracias a la generación Z y Millennial...
Y las venideras...
¿Tú eres millennial, Enric?
No lo sé. Yo tengo 39. No sé qué soy.
Eres más boomer,
¿no? Estás ahí, ¿eh? Yo creo que estás ahí justo en la frontera.
Entre boomer y millennial.
Me gusta pensar que soy boomer. O sea, a mí me gusta más boomer.
Ah, ¿te gusta el...?
Sí.
Pues está súper demonizado eso.
Por eso.
Ah.
A mí me gusta ser boomer.
Vale, vale, vale.
Porque así, con la gente en Twitter, pues es como que le tiene mucha manía y a mí eso me gusta. Pero no sé si soy millennial o no, por edad, no lo sé.
Entonces, los millennials y la generación Z yo creo que están destruyendo por completo este concepto de boomer, de el amor es para toda la vida. O no es que sea para toda la vida, que eso es un concepto muy antiguo, ¿no? Pero que hay que aguantar todo en el amor.
No, por supuesto que no. Pero yo sí que creo que el amor se puede transformar. No siempre es igual, pero sí se puede mantener de alguna otra forma durante mucho, mucho tiempo.
Es que yo el conformismo es una cosa que no...
Tú es que la vida adulta no la hablas.
Yo no la hablo, no. Yo, o sea, es que lo de toda la vida, lo más que he durado ha sido que es 1 año y 8 meses, que muy bien, ¿eh? Para quien los quiera está muy bien, pero vamos, que... Es que, bueno, yo aquí cuento un poco todo. Yo empecé con un chiquitito hace unos 2 meses y yo ya... Yo creo que yo ya. Igual de la que salga esta, igual me quiero casar, porque eso, ante todo, inestabilidad emocional, pero yo creo que yo ya podríamos pasar a lo siguiente.
Enric.
Es que yo, perdón por ir un poco al fondo del saco, pero ¿qué es el amor? Bueno, claro, es que primero claro, definamos eso.
Pasamos al estudio de Mara Torres.
Claro, exacto.
Y continuamos la conversación.
No, pero es que claro, es que amor, por ejemplo, amor de madre, pues sí dura toda la vida.
Hombre, claro.
Claro.
Pero bueno, pregúntaselo a Rocío Flores a ver qué te contesta.
Bueno, es verdad, tienes razón. Pero amor de pareja yo creo que hoy en día, claro, es que con toda la
variedad de producto que nos ofrece.
Estarte con alguien. Claro, es que al final es como lo de la universidad. Yo creo que son cosas que se han quedado de la vida antigua. Entonces ahora hay otro mundo que está con las cosas del antiguo mundo y no funciona. O sea, ya no va, el engranaje no encaja. Y esa es una de las cosas que es como, bueno, vas a estar toda la vida con alguien. Antes decías, desmitificando lo que dicen los boomers de que el amor es para toda la vida. Bueno, los boomers se divorciaron, o sea, bastante y sobre todo sabían que el amor no era para toda la vida. Lo que pasa es que no eran tan sinceros como los Zetas que dicen, vale, no lo es. La religión hizo que era como, no, me caso, tengo hijos, pero luego me tiro a la secretaria.
Claro,
entonces,
claro.
Los boomers ya sabían que no era para toda la vida. Lo que pasa es que lo escondían.
lo hacían mal.
Claro, exacto. Pero eso se sabe desde el principio de los tiempos. Que ¿cómo vas a estar 60 años con la misma persona? Y que te guste igual, te enamore igual, y que nadie... O sea, que haga que no te fijes en nadie más.
Es que, bueno, pues son dos temas distintos. Son dos temas distintos. Fijarse y que mantener bueno,
fijarse
el amor.
Y...
Es que Dani es una señora casadísima.
Bueno, me parece bien.
Y feliz, que es lo más importante.
Eres boomer de corazón.
Es boomer de... Dani es súper boomer de corazón.
Sí, claro.
Es la figura de Dani.
Es lo que los boomers... Bueno...
Cuidado,
la expresión viejoven. Decir viejoven ya se ha convertido en algo de viejoven también.
Claro, es que viejoven es de viejoven.
Es exacto, como el fofisano.
Claro, el fofisano.
Son esos conceptos.
Si alguien
que...
te dice que es fofisano, mínimo tiene 38 años, mínimo. Y de ahí para arriba.
¿Qué edad tenéis vosotros?
25.
27.
25.
Y aquí estamos desmintiendo la vida con porque 25 somos...
Claro, claro.
Años.
Es que me hace mucha gracia.
Que me hagan la biografía ya, 20... que yo ya lo he vivido todo.
Claro, claro. O sea, sois como cuando Justin Bieber con 18 hizo su biografía, ¿no?
Absolutamente.
La que yo compré.
Pero por eso te has invitado a ti, porque hemos dicho, para desmintiendo la vida, un señor mayor.
Sí, sí, no, por eso. Pero
estábamos entre ti los heavies de Gran Vía. Y como tú ya estabas aquí, dijimos, pues que venga.
Se me entiende mejor.
Se te entiende pero, mejor.
Sí.
No era complicado.
Has hablado de que el amor de una madre dura toda la vida. Pero, ¿por ser familia ya inevitablemente tenemos que querer a alguien?
No, el amor no va reñido con la sangre. Lo que pasa es que yo creo que sí que hemos heredado la culpa del compromiso familiar. Y de, pues eso, del no tener ningún tipo de vínculo ni amor por un familiar muy cercano y sentir que algo no está funcionando. Y realmente no pasa nada.
Pienso igual. Es que la familia... Es que no se escoge. Tú naces en un sitio y mira, pues esta señora es mi madre.
Me ha tocado.
Y este señor es mi padre. Y puedes no tener nada que ver con ellos, o sí. Pero claro, lo jodido es que te van a condicionar. Es decir, porque te van a educar. Y tú no naces... Porque siempre decimos como, no, a mí me da igual mi madre o mi padre. Ya, pero es que has estado durante a lo mejor 13, 14 años hasta que tienes uso de razón, viendo cómo ellos responden, cómo actúan,
claro,
cómo piensan. Y eso se te queda. Algo se queda. Entonces, nos condicionan, esa es la parte mala, pero después, cuando uno tiene razón de ser, ¿no? Pues, para mí, vamos, la familia no significa absolutamente nada.
Ah, no, está genial. Un beso desde aquí a la mía.
No, mi familia. Digo que el ser familia no significa nada.
Yo es que, eso es lo que pasa, que yo como no, en la ciudad en la que yo he vivido siempre, no es donde ha vivido mi familia, yo siempre he vivido un poco ese desapego, pero no por otra cosa, sino porque he vivido con ello. Nos veíamos en Navidad y pro. Sí que he notado luego en el colegio rollo, todo el mundo con sus familias, no sé qué, no sé cuál, y yo pensando, no, cenemos mi madre, mi padre, mi hermano y yo, y ya está. Pero no sé, creo que también me he ahorrado posibles trifulcas.
Sí, te las has ahorrado.
Sí, me las he ahorrado.
Porque ahí me han inculcado siempre el concepto de familia a saco y así he tirado mi vida. O sea, de decir, esta es mi familia y tengo que ir con todo y tal. Y de repente, hace relativamente poco, tampoco soy tan mayor, pero hace relativamente poco pensé, es que me puede caer mal esta persona y ya está, y no pasa nada. Pero sí que me ha costado mucho superar esa culpa de porque sea familia no me puede caer mal.
O sea, es que como sé de quién estás hablando, pues claro, nos encantaría comentar todo, pero como luego...
Un besazo a mi tío, sí.
Ah, muy bien. Perfecto. Menos mal que no es tu
madre. Otro de mi parte, que bien lo conocí.
Por desgracia. Y hablando de familia, de funerales, de bodas.
Y bautizos,
la BBC.
Nos faltan las comuniones.
¿Hay que ir por compromiso a estos actos?
No, rotundamente no. Ahí yo en sí que no tengo sentimiento de culpabilidad. Mi tiempo es oro. Yo no hago cosas por compromiso prácticamente nunca.
¿No?
Nunca.
No. Yo es que, claro, tengo que abrir una lanza. Estos compromisos familiares...
Abrir una lanza.
Lanzar una lanza o romperla. Es mi lanza y como si me la quiero meter por el culo. Hago lo que me dé la gana.
Vale.
Tengo que abrir un melón. Eso vale siempre.
Romper el coco.
Hija, me estás rompiendo tú otra cosa. Es que este tipo de compromisos familiares son... A ver, de primeras va a sonar fuerte, pero yo creo que son un poco... homófobos. Me explico.
Hostia. Así en general, el concepto.
Qué guapo. ¿Me
dejas hablar, Jorge? ¿Me dejas hablar? Vale. ¿Por qué todos este tipo de eventos tienen que surgir en puto mayo, que es Eurovisión? Es que, de verdad, un besazo a mi tía Paloma, que la quiero con toda mi alma, pero se casa el año que viene, el fin de semana de Eurovisión. Yo, la verdad... pensaba que familia homófoba tenía poca, pero ha resultado ser que no. Yo no sé qué le he hecho a esta gente, pero por lo que sea, pues ni Eurovisión ni hostias. También confieso desde aquí, que ya ves tú, que tres cojones me importa, me he saltado tres comuniones de mis primos de familia paterna, porque todas siempre han coincidido con Eurovisión. Mi madre ya no sabía qué inventarse, que el niño que tenía, no sé, porque yo bailaba, un maricón que baila. Sorpresa para el público. Que un festival aquí, que un concurso allá, que no sé qué. Y yo saltándome todas las comuniones. No te... Se llama no es comulgar, ¿no? Es que yo en cristiano no sé hablar. Sí. No lo hagas en el fin de semana de Eurovisión. Pues claro, amor, es lo que toca. Lo que pasa es que yo ya, como soy una persona adulta, o eso dicen, porque yo no lo creo, me voy a quedar sin Eurovisión el año que viene. Y nada, le mando un besazo a mi tía Paloma.
O sea que
y,
tú
y
vas...
cónyuge también,
tú
claro.
Vas por compromiso, entonces.
A ver, yo tengo muchísimas ganas, pero si hubiese sido otro fin de semana, pues hombre.
Claro, pero en tu caso no es un compromiso. Tú estás...
A ver, no, claro. Yo realmente podría elegir, porque ante todo, como hemos ya comentado en otras, o comentaremos, soy un gran rey de la mentira. Pero evidentemente voy a ir, porque es la tía a la que le tengo más apego. Pero la homofobia nos la revisamos, ¿eh? Querida familia Santos...
Enric, ¿tú cómo te llevas con los compromisos?
Yo mal. O sea, yo no. También intento no hacer cosas por compromiso. Por ejemplo, yo a funerales no voy.
Yo tampoco. Es que este melón. ¿Por qué tenemos que ir a los funerales?
No,
por Dios.
No voy. Yo no voy a nada que me haga a mí estar mal.
Claro.
O sea, por un compromiso, además, de ritual. O sea, que es que el muerto ya no está. O sea, que ni siquiera es por él.
No le va a echar en falta.
Un respeto
claro.
A él. No, un respeto a él, no. Un respeto a ti, que crees que se tiene que ir. Pero yo no voy a funerales desde hace mucho tiempo. Al funeral de mi abuela, por ejemplo, de mis abuelas, yo no he ido. Y no voy a ir a ningún funeral de gente que quiera, porque es que lo pasaría muy mal. Aparte, si aún estamos hablando de la parte un poco de la misa o lo que sea, aunque sea sí. Laica, de como ir a unas palabras, tipo homenaje, tal, aún. Pero ese momento...
Ese momento de tanatorio.
Claro, donde... No, de, bueno, de tanatorio, horrible. Pero es que ese momento en el que, por alguna razón, la gente va a ver cómo ponen la caja dentro de un nicho y entonces un señor la tapia... Pero eso ¿por qué hay que vivirlo?
Uf.
Yo eso no lo voy a vivir con nadie que quiera, desde luego.
Totalmente. Yo pienso igual que Enric, lo que pasa es que sí que es verdad que a veces me dicen, ya, pero es que tienes que estar acompañando, pues me ha pasado sobre todo con amigos, ¿no? Es que tienes que estar acompañando a tu amigo en este momento. Digo, joder, es que puedo acompañarle de muchísimas formas, pero no me hagas pasar por el trago de ir al tanatorio o de ir a lo que dice Enric, de meter la caja en el nicho, porque se me pone un mal cuerpo para una semana, y a lo mejor es una visión un poco egoísta, pero es que yo de verdad no entiendo por qué tenemos que pasar por una cosa tan desagradable como es un funeral por compromiso. Yo, o sea, cada vez que se muere alguien, esto está feo, pero más que en el muerto pienso en mí y decir, ¿cómo le digo que no voy a ir al tanatorio?
O sea, ¿cómo me hace esto a mí?
¿Cómo te mueres? Que ahora tengo que ir a ver... Por no, ya.
La mala semana que me vas a dar, ¿eh? Puto muerto.
Ni hablamos ya de cuando el ataúd está abierto. Ni hablamos. Uf. En el tanatorio. Ni hablamos.
¿Pero habéis entrado alguna vez?
Yo a un tanatorio he ido, pero no he entrado jamás.
A ver al muerto.
No, jamás.
No.
Es que me parece tan, de verdad, o sea, es tan obsceno.
Es obsceno.
O sea, ¿por qué? ¿Por qué quieres ver ese cuerpo? Ya está, es una funda que ya es que está, yo creo ya que no está ni la persona.
Esa persona no va a querer que tú la veas en ese estado.
Hombre,
no,
normal.
Hay algunos que eligen estar.
Último deseo. Sí.
Y se ponen traje, les maquillan y todo.
Sí.
O sea, yo, desde luego, el último recuerdo que quiero tener de una persona es viva, feliz y cuando estuve con ella pasando buenos momentos. Yo no quiero verla en un ataúd muerto y maquillado.
Yo estoy muy en contra de estos rituales. Yo ya he dejado dicho cómo quiero que sea mi funeral.
A mí que me pongan una camiseta de Britney. Es lo único que he pedido siempre.
Entonces entraré a verte. Porque eso tiene que ser imperdible. Ver un señor ahí mortificado con la camiseta de Britney tiene que ser la hostia.
Pero es verdad que con esto de los compromisos al final es una cuestión de prioridades. Porque al final a lo mejor un funeral puede ser muy desagradable, pero a ti te puede aportar mucho acompañar a alguien a quien quieres. Depende de la situación.
Pero ya no es compromiso, entonces estás eligiendo acompañar.
Por eso, por eso.
Se puede acompañar de mil maneras diferentes que en un sitio como un tanatorio, que me parece que más que acompañar, le deprimes más. O sea, yo de verdad...
Yo también lo pienso, si yo fuese el familiar del fallecido, a mí me incomodaría mucho estar 10 horas en un tanatorio recibiendo a gente que la mitad ni me importa...
Claro, aparte de eso, no sé, ¿le hemos preguntado alguna vez a esos amigos que supuestamente quieren tu apoyo en ese momento, si lo quieren? Porque claro. Yo, sinceramente, si se muere alguien cercano mío, prefiero estar solo. O sea, prefiero estar tranquilo. No quiero ir recibiendo gente, claro. Es que la tía de no sé quién, uno que no conozco,
lo siento,
porque es el marido
un
de...
Bueno, era buenísima persona.
Sí, ya lo sé, claro. O sea, no.
Sí, por favor,
por eso,
déjeme tranquilo.
Por eso digo que es que yo...
Suélteme el brazo.
Suélteme el brazo.
Suélteme el brazo, señora.
A bodas me importa menos porque
hombre, no,
me
bodas
pimplo.
Es divertido, claro.
Bodas es barra libre para ti, ¿no?
Bodas es barra libre, pero funerales...
Sí, pero con el tema de los rituales, a mí lo que me gusta es que la gente innove. Las bodas a veces son muy rollo porque son siempre iguales.
Yo es que siempre voy a de maricones, entonces.
Ah, sí. Claro.
Sí. Hombre, yo no me rodeo de otro tipo de persona. Creo que lo he dejado claro durante 8 episodios.
Vamos a hacerte un test de la super pop.
Ah, muy bien.
Una sección, siempre que viene un invitado, es hacerle un test de la super pop del tema que nos concierne.
Maravilloso.
Pero tienes que concentrarte muchísimo porque depende el resultado de
lo
ti.
Que contestes.
Ah, vale. O sea, esto es real. O sea, después.
Sí, por
vale,
supuesto. Vale. Vamos a plantear tres situaciones sobre mitos y cuestiones. La primera es muy relacionada con lo que acabamos de hablar. Y según tu respuesta, veremos a ver cómo te llevas con el tema de los mitos.
Vale, sí. Perfecto.
Venga. Empiezo con la primera pregunta. Pongo la tele y sale Paz Padilla diciendo: tú también vas a morir, y tú también vas a morir. ¿Cómo reacciono? Opción A: nada nuevo, Paz Padilla. Le pongo un tuit. Gracias, no lo había pensado. Conozco a la muerte desde que murió Chanquete, vamos, no me jodas. Opción B: tengo una epifanía y me compro su libro y dos entradas para su obra de teatro. Pues va a ser verdad que yo también me voy a morir. Opción C: me acerco a la funeraria de al lado de casa, escojo mi urna y una caja de pino por si acaso, que nunca se sabe, llamo al notario, cambio el testamento y le dejo todo a Grupete de Noche.
Yo haría la tercera.
Yo creo que haría la segunda. Me compro sus entradas y todo y me voy a ver a Paz Padilla.
Tienes la epifanía.
A tope, sí. Sí, epifanía. Voto de epifanía.
Muy bien.
Vamos con la pregunta 2. Voy por la calle y me encuentro a Joaquín Sabina. Como es todo en institución, ¿a ojos de quién? Porque mía no se nota que esto yo no lo he escrito. Le pido una foto, pero me manda a tomar por culo. ¿Cómo respondo? lo entiendo perfectamente y me marcho de allí avergonzado. He sido un poco intrusivo y estará harto de hacerse fotos con la gente. B, será maleducado y otras cosas que me voy a callar. Le digo que se debe a sus fans, pero me mira con desprecio y me echa el humo del cigarrillo en la cara y se larga. C, tal como se larga, llamo a Sálvame y les digo que he visto a Joaquín Sabina robando su propio disco en el Top Manta después de partir en dos el de Fito y Fitipaldis.
Vale, pues voto D. D, le digo, Joaquín, si no era por ti, es porque me presentes a la IVA.
¡Wow! Os cojo yo la D también.
Tenemos aquí al próximo guionista de Grupete de Noche.
Estoy intentando ganarme el puesto, sí.
Y vamos con la pregunta número 3. Abro el buzón y encuentro la invitación de boda de una tal Adela que dicen es mi prima. Os pongáis como os pongáis, yo a ti no te conozco ni te he visto en mi vida. A. Aún así, me presento en la boda como uno más. Y les dejo un sobre con 120 euros porque la familia es lo primero. B. Llamo a mi madre y le pregunto que qué o quién es Adela. No termino de localizarla en el árbol genealógico, pero supongo que tengo que cumplir con el compromiso. ¿Cómo no voy a ir a la boda de una prima? C. A tomar por culo. La invitación va del buzón a la basura sin pagar peaje. No me consta haber recibido nada. Y a Adelita le hago un favor. Una boca menos que alimentar.
La C, claramente.
Claramente. Sí,
claramente Adela no va a tener mi presencia.
Bueno, pues después de que el algoritmo recalcule tus resultados,
¿sí?
Esto es lo que te ha salido. Esto es la super.
Es un algoritmo muy inteligente porque incluso dando una respuesta que no estaba, no.
Sí,
se
sí,
calcula.
Sí.
¿Eh?
Bueno, grupetes así. Algoritmos.
Brutal lo que habéis comprado.
Es una tecnología así. Resultado, estás de enhorabuena, Enric. Se conoce que tienes ya una edad porque parece que ya no te quedan mitos que destruir. Te sabes todos los secretos de la vida, pero aún así disfrutas de cada momento con la emoción de un niño. Pero, alto, como los años pesan y el tiempo pasa volando, aquí va un consejito. Toma nota de la pregunta número 1 y ve llamando al notario porque tienes enfrente a tres maravillosas personas que están deseando heredar tu chalet de Boadilla del Monte.
¡Muy bien!
¡Qué listo es el algoritmo!
¡Qué ganitas de vivir en Boadilla!
Era algo que en absoluto estaba escrito desde antes no, y dijera lo que dijera, ¿verdad?
No, por favor, vale, Enric. Vale. Eso son
desmintiendo
como...
grupete de noche.
Yo no sé si vais a heredarlo, pero una cena en mi casa la tenéis asegurada.
Y wow. Con tu amigo el empresario también, ¿no?
Sí, le puedo decir que venga. Vive en Barcelona, pero le puedo decir que venga.
Bueno, si está el empresario una ave, un sí, WeGo. Sí.
No, un WeGo se lo puede pagar.
Ni que sea un WeGo. Pues muchísimas gracias por venir a Grupete de Noche, Enric.
A vosotros por invitarme. ¿Ahora qué vamos a hacer? Ahora, porque es muy tarde. ¿Qué vamos a hacer?
Ya, cerramos el bar y para casa.
¿Tú has terminado el gin tonic?
Era un whisky doble.
Ah, era un whisky
pero
doble,
pero si quieres,
ponme
un gin tonic ahora y
ahora
seguimos.
Un gin tonic.
Venga,
por favor.
Verdad. Venga, hecho.
Tenemos plan para esta noche... No, para la noche de mañana, porque ya es de noche para cenar en tu casa, ¿cierto?
Bueno, no sé si era para mañana, pero... En fin.
Ahora sí. Ahora sí. ¿Y entonces nos compras el podcast o cómo va esto?
Ojalá tuviera yo esa potestad de compraros el podcast.
Como eres un emprendedor hecho a sí mismo, sí, con sueños.
Claro, con sueños, pero recuerda que he dicho y pobre.
Vale, vale. Bueno, pues esto lo hablamos luego.
Esto apagamos lo hablamos, micros, apagamos micros y
se viene Mara y hablamos aquí entre todos.
Exacto.
Ha sido un placer, espero que te lo hayas pasado bien.
Me lo he pasado de puta madre.
¿Podrás venir a la segunda temporada?
Yo vengo siempre que me invitéis.
Sí, vas a ser como el invitado de todas las temporadas, el jefe.
Me encanta. El padrino. ¿Puedo ser el padrino del programa?
Pues tenemos
sí.
Una madrina, tenemos también
madrina
un padrino.
¡Habemos
padrino!
¡Venga!
¡Bravo!
¡Bravo!
¡Qué ganas de que oficien, de que Conchita y Enric presenten Grupete de Noche Live!
¡Wow!
es Conchita la madrina.
Por supuesto que es Conchita la madrina.
Vale, vamos.
Como en la intro que has podido escuchar.
Claro, sí, no, por eso. Aquí, que cuando la he escuchado he pensado, eso debe ser porque es la madrina.
Sí.
Vale, ya lo sabes.
Ok, ok.
Pues gracias una noche más y...
Y muy buenas noches.
No os creáis mucho la vida. Buenas noches.
Y a nosotros.
Muy bien.
¿Te ha gustado?
Sí.
Qué bien.
Qué guay.
¿Quién dirías que ha sido o es el faro de tu vida?